Estás escuchando Cautivos Podcast. Este es un espacio dedicado a la difusión de toda la música promovida por Cautivos y de los distintos proyectos con quienes estamos trabajando actualmente en su producción musical o en la difusión de su material en las diversas plataformas. Antes de iniciar, los queremos invitar a escuchar el nuevo disco de Vox Humana, Remixes Remixed, que ya se encuentra en todas las plataformas. Este es el 15º lanzamiento de Cautivos, e invitarlos también a la presentación del disco que será el próximo sábado 14 de noviembre en La Mezcali, ubicada en la calle de Jesús María número 42, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les recordamos también que mañana jueves a las 10 de la noche tenemos el lanzamiento del primer video de Arbo en colaboración con distintos artistas, reversionando la canción Hevik de Arbo. Este es un proyecto bastante interesante del que se van a desprender varias piezas visuales y sonoras, y lo vamos a transmitir mañana a las 10 en las páginas de Arbo y de Cautivos. Y el próximo viernes 7 de noviembre tenemos un track by track con Silica Gel en vivo a las 4 de la tarde, y pues toda la gente que esté interesada en hacer uso de este espacio no tiene más que enviarnos un mensaje para poder escuchar su música y ponernos de acuerdo para programar una entrevista. Y dicho esto, empezamos ahora sí con el episodio número 3 de Cautivos Podcast. Pues ya estamos transmitiendo en directo. Simultáneamente estamos en Facebook Live, en YouTube y en Twitch, y eventualmente podrán encontrar estas emisiones también en Spotify. Yo soy Juan Contreras y le doy la bienvenida también a Pedro Tadeo, a Jorge Martínez y a Yara Iret, quienes también apoyan y producen detrás de cámaras esta emisión. Y esta noche de miércoles 28 de octubre tenemos desde Perú a Ricardo Alemant con su proyecto Ralemant. Este es un proyecto de synth pop que crea melodías bastante clásicas, pero también variadas y atemporales. Es uno de los proyectos más prometedores en la escena actual. Y ya tenemos por aquí en línea a Ricardo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Ya lo están viendo por aquí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la pandemia?
Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ti, a todos los amigos de Cautivos, a todos los amigos de México por allá, de Lima por acá. ¿Cómo nos está tratando la pandemia? Pues como a todos, creo yo, ¿no? Unas ganas tremendas de salir a tocar las canciones, pero nada, a cuidarse, a reinventarse y a seguir en todo este camino es la música, ¿no?
Así es. Y bueno, para antes de hablar de tu música, te gustaría presentarte para toda la gente que no te conozca todavía, y también me gustaría saber cómo terminaste con el nombre de Ralemant, aunque creo que es un juego de palabras, ¿verdad? Pero platícanos, por favor, un poco de esto.
Bueno, nada, ante todo, buenas noches otra vez. Mi nombre es Ricardo Alemant, soy de Lima, Perú. Soy Ralemant, y creo que cae por su propio peso, ¿no? Ricardo Alemant. Simplemente hay un tema de sonoridad ahí que me gustó, y dentro de todo siempre fui Ralemant. Era la manera más sencilla de llamarme. Así que digamos que las cosas cayó sobre su propio peso, ¿no? Soy cantante desde hace muchos años. He participado en dos de los más importantes proyectos electrónicos independientes en Perú, que fueron Explora en su momento y luego Deimos. He tenido una colaboración con Setna de México en su último disco. Y bueno, ahora estoy como solista con mi álbum Rojo.
Muy bien. Ralemant tiene justamente este disco publicado ya que se llama Rojo, y que sigue en la línea electrónica que caracterizó la carrera de Ricardo desde sus inicios. Bueno, él ya comentaba, él empezó con Deimos y con Explora, con los que llegó a grabar dos discos y un EP, si no me equivoco. ¿Qué pasó con estas bandas? ¿Cómo fue que decidiste tú dejar esa parte de la historia y empezar con Relevant?
Bueno, como dice la canción, ¿no? Todo tiene su final, nada dura para siempre. ¿Qué pasó con Explora? Lo que suele ocurrir con las bandas cuando uno no... cuando uno es lo suficientemente joven para no darse cuenta de algunas cosas que tiene alrededor, ¿no? Entonces hubieron algunas desavenencias dentro de la banda, hubo mucho desgaste dentro de la banda porque hubo mucha ambición también. Estábamos en nuestros 20s y teníamos la férrea convicción que nuestra música iba a dominar el mundo. Y bueno, pues cuando uno ya se lanza la cabeza en esta piscina, pues si no empieza a nadar, se hunde. Y hubieron muchos calambres en ese nado. Entonces decidí dar un paso al costado porque la cosa no estaba caminando ni funcionando, ni se estaban haciendo las cosas como hubiese sido ideal que se den. ¿No? Explora fue mi primera banda, fue mi primera escuela. De hecho, la canción que se escuchó hacia el inicio es Morfeo, que es una de las canciones de... Es una de las canciones clásicas de Explora. Canción que recupero para esta etapa solista, no para el disco, pero sí para las tocadas en vivo, ¿no? Porque de hecho, vamos, ha sido parte de mi formación, ha sido parte de mi historia, ha sido parte de muchos años de mi vida, ¿no? Entonces es algo sobre lo que tiene ese arraigo del cual uno no se puede desligar del todo, ¿no? E inmediatamente después de que salgo de Explora, me invitan a formar parte de Deimos y estuve casi 10 años con ellos. Grabamos con Explora, grabamos un EP, dos álbumes, llegamos a tener dos videos en MTV. Y con Deimos, ya bueno, la historia era distinta, llegamos a grabar un disco y un EP. Sí, la cosa estuvo caminando, después hubo un tema de diferencias creativas de cómo abordar, digamos, la electrónica y varios temas personales que hicieron que yo ya no le pueda dar el tiempo que un proyecto como Deimos se merecía y bueno, se decidió mi salida de la banda, ¿no? Para no terminar siendo un lastre, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Correcto. Y bueno, como nos platicaba Ricardo, él acaba de lanzar este disco. Bueno, ¿en qué año salió? De hecho, ya tiene bastante, ¿no? El disco de Rojo.
Creo que tiene 2 años.
Ya tiene 2 años.
Ahí flotando en la red, sí.
Ok, muy bien. Bueno, pues sí. Este disco que ya tiene 2 años, comentaba yo que me parece que ya tiene unas texturas más oscuras, digamos, desde un punto de vista más apasionado. Pueden escuchar un poco en el audio de fondo que tenemos en la emisión. Y pues platícanos, ¿qué nos puedes contar sobre este disco?
Bueno, este es un disco que es una especie de manual de intenciones de mi parte, ¿no? Cuando estuve en Explora y cuando estuve en Deimos, cuando estuve en Explora el compositor era uno de los tecladistas y luego el guitarrista también. Ellos eran los compositores principales. Entonces yo era la persona que daba voz a las letras de otra gente. Y con Deimos, Deimos era una banda que tenía casi la misma cantidad de tiempo que Explora. Entonces yo terminé siendo una especie de reemplazo del cantante original. Entonces las canciones ya estaban, y recién en la segunda etapa, recién a raíz de la colaboración con Setna, es que yo empiezo a escribir y empiezo a decirme a mí mismo que es hora de que mi voz también tenga sus propias palabras, ¿no? Claro. Y se empieza este tira y afloje para empezar a hacer material nuevo con Deimos. Y como decíamos hace un rato, ¿no? La creatividad no estaba enfocada, digamos, en la misma dirección. Entonces yo seguí escribiendo. De hecho, hay un par de canciones en Rojo que originalmente iban a ser para Deimos, ¿no? Seguí escribiendo. Digamos que este disco me salió de la víscera, ¿no? Es como tenía que demostrar que yo también podía no solamente pararme en el escenario y cantar frente a a las personas que tuvieran a bien estar ahí, sino también podía hacer canciones, hacer las canciones, demostrar un sentimiento, demostrar una idea. Y fue todo este proceso de concebir un primer material netamente propio, ¿no?
Muy bien. ¿Has pensado añadir algún otro miembro a la banda? ¿O actualmente nada más eres tú? ¿O para los directos, cómo lo manejas?
Para los directos, sí, trabajo con tres personas en líneas generales, pero no siempre al mismo tiempo. Al ser un formato electrónico, digamos, es mucho más manejable y mucho más sencillo. Trabajo con dos amigos de toda la vida, con Iván Peralta y Barco Basadur, que formaron parte de Explora en su momento, quienes son quienes me apoyan en vivo muchas veces. Y con Aldo Toledo, que compositor y tecladista de Deimos, figura ultra reconocida en la escena underground de Perú, que también me apoya a veces en vivo, ¿no?
Muy bien.
Estoy pensando, para a lo que estoy empezando a escribir, a lo mejor variar un poco el formato y aumentar a lo mejor un instrumento más en vivo, pero primero tengo que terminar de escribir y ver cómo va a sonar.
Claro, ya tenemos por aquí algunos comentarios de la gente. Los invitamos a todas las personas que estén siguiendo la emisión, pues que nos dejen sus preguntas aquí en el chat del video para Ricardo. Dice Aurora La Torre, Ralemant. ¿Por dónde, aparte de YouTube, podemos seguirte? Ahora que no podemos verte en conciertos, éxito siempre. Y Yarita dice, saludos Ricardo, a Cautivos y al Bello Perú. Pues, ¿dónde pueden encontrar tu música? Este disco de Rojo todavía se puede conseguir en, no sé si hiciste alguna edición física. ¿Dónde te pueden escuchar?
No saqué la edición en físico. Y creo que ya en esos tiempos me pareció un poco innecesario hacerlo, a pesar de que soy coleccionista de discos. Estoy en todas las plataformas, estoy en absolutamente todas las plataformas digitales. Si escuchas música en Spotify, mi música está ahí. Si escuchas música por YouTube, mi música está ahí. Si escuchan música por iTunes Music, mi música está ahí. Si escuchan por SoundCloud, mi música está ahí. Mi canal de YouTube es Raleman Oficial. Acabo de subir un video lyric hace exactamente 5 minutos, así que trato de que esté en constante movimiento, ¿no? No nos podemos ver en vivo, desgraciadamente, ¿no? A menos que nos encontremos por ahí en el mercado. Pero al menos virtualmente trato de estar lo más posible considerando las limitaciones propias de estos tiempos, ¿no?
Muy bien. Sobre el disco, ¿a qué hace alusión el nombre de Rojo?
Es una mezcla de todo. De hecho, al momento, o sea, cuando empiezo a escribir y a demostrarme a mí mismo y demostrarle al mundo, ¿saben qué carajo? Voy a hacer un disco y voy a escribirlo. Hay un tema de pasión alrededor de eso, ¿no? Hay un tema de, como decía hace un rato, es un disco que me salió de la víscera. Y eso, pues bueno, tiene un color, ¿no? Y no hay color más apasionado que el rojo. No hay color que lleve tanto extremos como el rojo. El amor es rojo, la pasión es roja, la sangre es roja. Es más, si me vieras cara a cara, te darías cuenta yo también soy rojo, porque colorado soy. Entonces, digamos, encierra toda esa esencia mía, externa, interna, en melancólica, oscura, divertida, como somos todos nosotros en realidad.
Muy bien. Escuchando todas las canciones del disco, me da la impresión de que son muy personales, muy reales. Cuando escribes sobre un día a la vez, por ejemplo, esta canción que viene en el disco, yo llego a pensar que la letra no es casualidad, ¿no? Que algo realmente pasó en esa letra. Luego hay unos sonidos al final de esa rola que tienen como una máquina de hospital que mide las pulsaciones. ¿Qué tan autobiográficas son tus letras?
Como toda producción creativa, siempre va a tener algo de la persona que la ideó. Hay mucho de experiencia personal, hay mucho de experiencia personal ajena, pero que me toca vivirla como testigo. Hay mucho de eso, hay mucho de observación. de cómo funcionamos como individuos, de cómo funcionamos en las relaciones, de cómo reaccionamos a ellas, ¿no? Ya sea en canciones que buscan desprenderse de un mal karma o que buscan desprenderse de una experiencia, contando los días un día a la vez hasta que hasta. Y es una especie de mantra que se repite un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, hasta que todo empiece a caminar, o canciones que reflejan precisamente esta obsesión o estas ganas de acercarse y hacerse daño, pero volverse a acercar como los objetos, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De observar a la gente, de observarnos a nosotros mismos, ¿no? Trato de que las canciones sean lo suficientemente también abiertas para que al final la interpretación final sea de cada uno.
Muy bien. Tu tono de voz, o digamos, tu sonido, especialmente las letras, son, como decía, muy emocionales, a veces al punto del desgarramiento de la voz, siento. Al menos eso fue lo que yo percibí mientras escuchaba el disco. Pero esto no es algo negativo, por supuesto, pero ¿haces esto a propósito? ¿O realmente crea, no sé, no tiene alguna finalidad en especial, o simplemente lo dejas al oyente, o a qué obedece esta intensidad en la voz, ¿no? En las
Es que
inflexiones de los. Dime, dime.
es un tema interpretativo, ¿no? Si la voz fuese absolutamente plana en todo momento, creo que los únicos a los que le sale bien es a Kraftwerk. Después,
Sí.
creo que es necesario, cuando una canción te habla de un sentimiento, te habla de una intención, darle la inflexión adecuada para que la canción transmita lo que tiene que transmitir, ¿no? No solamente desde la letra, sino también desde los sonidos, desde la misma manera de abordar la melodía o los sonidos electrónicos, tienen que transmitir algo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la idea general de la canción, con el concepto del disco. Entonces, si la voz tampoco aporta, porque la voz termina siendo un instrumento más, entonces no está ayudando, ¿no?
Así es. En todo el disco hay un cierto equilibrio también entre canciones en español y en inglés. ¿Cómo eliges el idioma que vas a usar para una canción?
Sale, solo salió. O sea, empiezo a. Es más, ni siquiera tengo, digamos, un método cerrado de cómo hacer las canciones. Hay canciones que donde aparece primero la melodía, y la melodía aparece desde la melodía vocal, porque lo que yo agarro el teléfono y aprieto la grabadora y me pongo a cantar. Y a veces no canta, uno no, can, no canto pensando en lo que voy a decir, si no termino cantando, pero ya tengo la melodía. O termino primero escribiendo todo y después veo cómo hago que calce. Y a veces sale en inglés, y a veces sale en español. Hubieron un par de canciones que se quedaron fuera, que era una especie de mezcla que al final no terminó de cuajar dentro de lo que quería para el álbum, pero digamos, como decía hace un rato, ¿no? Cada canción tiene una intención, cada canción tiene vida propia, entonces sale como mejor cuenta el cuento, ¿no? No me imagino una
Sí.
canción como Bach, en español, por ejemplo.
Muy bien. Sí, es un poco como componer. Yo siento que la voz en ese sentido es como usar otro instrumento más, ¿no? Como si utilizaras tu teclado. Bueno, ahorita te voy a hacer más preguntas acerca del proceso creativo como tal, pero así me lo imagino, ¿no? Así como usas un sinte o usas un teclado, la voz es como parte de la melodía, ¿no? Ya por lo que me dices, entiendo que después esas palabras que a lo mejor no tienen sentido, no están articuladas, ya van agarrando forma conforme vas componiendo, arreglando, ¿no?
Conforme cuaja la idea, sí.
Muy bien. ¿Y cómo fue el proceso de creación de Rojo? ¿Cómo fue el proceso creativo? También sería genial si nos deseas platicar algo sobre el proceso de producción a nivel técnico. ¿Cómo fue todo esto?
Fue un proceso largo. Bueno, creo que ya todavía nosotros somos de la promoción que se toma su tiempo para hacer las cosas, y creo que debería ser la manera, ¿no? Cuando uno empieza a hacer producción en masa y se cierra solamente ya a presets, puede ser primero bombo, luego entra el charles, luego entra la tarola, luego entra el sinte, luego entra el arpegio. No estamos creando realmente, ¿no? Solamente estamos copiándonos a nosotros mismos. Entonces ese fue un proceso largo, fue un proceso de más o menos un par de años entre encontrar las ideas, entre encontrar las palabras, entre encontrar las melodías, para poder llegar a estas 9 canciones que son las que finalmente quedaron, ¿no? Ya cuando hablamos de cómo esta esencia empieza a tener hueso, empieza a tener sangre, empieza a tener músculo, lo primero que tengo que decir es Aldo Toledo fue pieza fundamental en todo esto, ¿no? Me acerqué a Aldo después de mi salida a Deimos y le digo, escúchame, tengo unas canciones, algunas él ya las conocía porque iban a ser para Deimos, y me gustaría que se tome a darle forma, ¿no? Entonces Aldo, maravillosamente, él accede y él es el que se encarga de este primer momento de trabajar las secuencias y de empezar a darles vida, ¿no? Tuvimos ahí un par de sesiones ahí, fue muy, 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 muy atípico todo el proceso, porque podíamos estar en su estudio buscando cuál va a ser él tiene un motif enorme, gigantesco, con 80 millones de sonidos ahí para buscar cómo procesarlos, cómo cambiarlos, cómo hacer que Vértigo y Placer, que era lo que más recuerdo que trabajamos en estudio, tenga la textura adecuada. Sin embargo, después, en otro momento estábamos en mi auto, y conversando, decía, oye, la batería de objetos podría ser tu, 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 y empezamos a maquinarla desde ahí, y luego él ya la pasaba en limpio en su estudio, ¿no? Entonces, o por teléfono, o sea, hemos estado en un pimponeo casi casi virtual, presencial, antes de tiempo, que fue bastante atípico, pero que hizo que el proceso sea mucho más rico también, ¿no? Y una vez que ya se tuvieron todas las secuencias cerradas, la segunda persona fundamental en todo este proceso fue Jason Fallé, que fue con quien se terminó ya de la producción final del disco, la grabación y la masterización. Y nada, su expertise, en su casa de audio fue la que le terminó dando. Fue la que terminó asentando este tono de rojo que estábamos buscando, ¿no?
Muy bien. Me gustaría en ese sentido que nos compartieras algo acerca de el software, hardware que usas, cómo configuras tus grabaciones en tu estudio.
Mira, eso, como te digo, se trabajó en estudio ajeno.
Ajá.
Yo tengo un iMac, yo tengo una DM5, tengo un Reason, que es de donde nacen, digamos, los embriones de todo, ¿no? Con Aldo se trabajó básicamente con un motif, y en todo lo que ya vino a ser la masterización final y todo, el buen Pro Tools en el estudio de Jason Fallé fue factor fundamental, ¿no?
Muy bien.
Y
Y
mucho preset, mucho preset.
muchos presets.
Sí.
Ok. En cuanto a las influencias de la banda, podrían ser muy obvias, pero en tus propias palabras, ¿de qué se alimenta Realimente? ¿Cuáles son las influencias del proyecto?
De Depeche Mode, que creo que es un poco obvio,
Ajá.
de Bunbury,
Ok.
no de Héroes, no de Héroes, de Bunbury. Es más, Bunbury siempre ha sido una especie de acompañante, a lo largo de mi historia musical. De hecho, el primer disco de Explora, el primer disco, se empieza a gestar justo cuando Bunbury se fue para Radical Sonora. Entonces, esta especie de rock electrónico al que apostó Explora tiene mucho que ver con ese álbum, por ejemplo, ¿no? Pero la manera de abordar las canciones, la manera de contar las historias que Bunbury tiene, es algo que en lo personal me influye mucho al momento de escribir, ¿no?
Ok,
Y si
te gusta.
hablamos, pues,
No, sí,
de
dime.
matices oscuros,
Ajá.
perdón.
No, sí, dime, dime.
Ah, okay. Y si hablamos de matices oscuros y todo lo demás, los que me influyen por ese lado, y que son los que me terminan dando, digamos, esta especie de subcapa que hay detrás de todos estos sonidos, son Cohen, Nick Cave, y Lou Reed.
Muy bien. Y bueno, o sea que te gusta más la etapa de Bunbury como solista que con los héroes.
Sí. Yo soy más de Bunbury que de Héroes, a pesar de que Héroes del Silencio es de las mejores bandas en nuestro idioma que pueden haber. Eso es algo que no lo voy a discutir con absolutamente nadie. Pero
Pero ¿cuál sería como
pero
el
soy.
factor que hace que tú digas, pues soy más de la etapa de Bunbury solista que de los Héroes?
Que de los Héroes. Conecto mucho más con. Es que vamos, yo creo que era evidente que el buen Enrique estaba pasando por una especie de tragedia personal, sobre todo en su etapa intermedia. Ahora ya el hombre está más feliz, entonces la cosa se ha aligerado un montón, pero tenía una carga encima al momento que cantaba, o sea, cuando cantaba me calaste hondo y ahora me duele, y dices, brother, ¿por dónde ha pasado el caballero, ¿no? Y esa carga de cantina, porque vamos, él es un licenciado en cantinas, es la que me llamó la atención, ¿no? De hecho, él mismo y sobre todo las ganas de joder que tiene el tipo, porque vamos, o sea, estás en una de las bandas más importantes de rock hispano, de las más importantes. O sea, no estoy hablando de cualquier proyecto, estoy hablando de los Héroes del Silencio. Con uno de los mejores nombres de banda que hay en el mundo. Y dice, no, ya no quiero, voy a hacer electrónica. Y se zurró en todo, y hizo electrónica, y hizo un discazo, porque el Radical Sonora es un discazo. Y después dijo, no, ya no quiero. Ahora voy a hacer una cosa más chiquita. Y pequeño termina siendo un discazo. Y después empieza a coquetear con todo esta. Con todo esto, vamos, con estas cosas que parecen salidas de procesión, de anda religiosa, o vamos, al final parece como si lo estuvieran llevando en una anda por una procesión con el sahumerio al costado, o sea, y empieza a jugar con ese tipo de cosas, y empieza a jugar con música tipo hasta media circense, como en sí,
Como de cabaret,
y
¿no?
le sale.
También.
Exactamente, y después empieza a jugar con mucho de mariachi y de México también, y dices, y le sigue saliendo, y le sigue saliendo, y le sigue saliendo. O sea, hay un tema ahí de que está cargando algo importante. Ya cuando se vuelve nuevamente, como digo, ya cuando se muda a Los Ángeles y se empieza a sentir bien consigo mismo, la cosa ya no está tan increíble como antes. No, no digo que no sea malo, de hecho, Palo Santo es uno de mis discos favoritos de él, pero ya no tiene esa intensidad que tenía antes, ¿no? Vamos a ver cómo sale acá de anunciar de que ahorita sale uno nuevo. Así que
Sí.
vamos a ver.
¿Nunca has tratado de contactarlo a él directamente?
No,
¿No? Ok.
no,
Bueno,
no, no, no.
y bueno, regresando al tema de Ralemant, tal vez algunos de nuestros escuchas reconozcan a Ricardo por la colaboración que tuvo con Sedna, que es una banda mexicana de synth pop ya extinta, pero Ricardo participó cantando el tema Memories en el disco Sueño Análogo de Sedna, pero también ha compartido escenarios con músicos internacionales como Lucybell, Andy Bell, Erasure, Los Prisioneros, OBK, Camouflage, Information Society, nombres importantes. Y pues platícanos cómo fue tu experiencia compartiendo con toda esta gente.
Es una cosa de locos, porque de hecho, una de las frases y vuelvo a Bunbury, y por qué no lo he contactado, que tiene que ver con nunca conozcas a tus ídolos, ¿no? Y lo que le pasó a él cuando se juntó con Bowie, que fue como, ah, que es lo que pasa con muchas personas cuando se acercan a Dave Gahan, por ejemplo, que el tipo es totalmente inaccesible, y que a veces hasta tomas una foto con él, si tienes suerte, lo agarras de buen humor, puede ser. Entonces, sin embargo, sí he tenido la oportunidad de, por ejemplo, yo me acerco a hacer música, y estoy hablando de mucho antes, pero cuando empiezas realmente a curiosear y todo eso, por Los Prisioneros. Entonces Los Prisioneros se convierten, son una especie de banda fundamental en mi formación, en mis ganas de hacer música, etc. Y termino compartiendo escenario con ellos, y termino conversando en la prueba de sonido horas con Miguel Tapia, y fue como increíble, ¿no? Entonces tienes ese tipo de experiencias que dices, wow, qué increíble. O por ejemplo, con Robert Enforcen de Elegant Machinery, hicimos una gira, lo llevaron a Perú, y hicimos una gira a Lima, a La Oroya. La Oroya es una ciudad altísima, altísima. en cuanto a metros sobre el nivel del mar, y que es todo un reto ir allá y cantar. Y fuimos con él y bueno, le chocó terriblemente y terminé yo reemplazándolo cantando Save Me para que la gente simplemente no sientan que todo fue un desastre, ¿no? Entonces son esos regalos que la música te da. Después ya tocó OBK y OBK te salvó la noche, pero son esos regalos que la música te da, ¿no? O terminar cantando Enjoy the Silence con Claudio Valenzuela de Lucibel, en un concierto también es como.
Wow. ¿Hay algún registro de esto? ¿Tienes algún video? ¿O allá se quedó?
El de Save Me con Elegant Machinery sí está. Está en YouTube, está en YouTube, Deimos, Loroya, Elegant Machinery, todas esas palabras claves que hay y está. Entendería que el de Lucibel también, yo tengo una foto de que está si no está en mi Facebook, está en mi Instagram, de este concierto con Claudio, ¿no?
¿Cuál sería el disco la canción del disco de Rojo que tú lanzarías por delante, digamos, que con la cual invitarías tú a la gente a descubrir tu música por primera vez?
Qué difícil pregunta.
La que más te gusta a ti.
Yo creo que la que mejor describe el disco es Objetos, pero Objetos es una canción que realmente pues jamás va a poder ser un single a menos que le haga una especie de súper recontraedición. Una canción larga, pero te cuenta muy bien todos esos vaivenes que tienen que ver con las relaciones y con cómo uno se puede sentir desde ambos espectros, ¿no? Yo he saltado dos videolyrics, uno que es de la canción que espero poder llegar a hacerle un videoclip en algún momento, que es Twisted Fairy Tale. Y acabo de lanzar y literal, hace unos minutos, el video single de Voice of Joy. Y son dos canciones que son de notoria vena electrónica, pero son literalmente una especie de claroscuro. De Twisted Fairy Tale habla precisamente de eso, ¿no? De un cuento de hadas retorcido, de cómo una relación puede terminar, cómo alguien puede terminar atrapando a otra persona y inmiscuirlo en una relación que no necesariamente va a ser sana, o meterlo en ese mundo que no necesariamente va a ser sano, pero igual pueden vivir una relación. Entonces todo el tono es oscuro, todo el tono es opresivo, pero sin dejar de ser bailable. Y Voice of Joy tiene toda una aura, solamente hablo de aura. Mucho más ingenua, mucho más de que todo va a estar bien. Sin embargo, el subtexto de la letra no es así, no es así para nada. De hecho, que es un poco lo que pasa, y por eso hablaba, por ejemplo, de Lou Reed en su momento, ¿no? Perfect Day es una canción que suena muy bonita, pero todo lo que está pasando detrás de la letra no necesariamente lo es. Y es un poco también el ejercicio que ocurre con Voice of Joy, esta voz que te dice, esta voz de alegría que te dice que vengas conmigo, que vamos a vivir un mundo feliz, que yo voy a poner en tu cabeza palabras que te hagan sentir bien, acompáñame, solamente un paso, necesitas saltar para ser libre. Entonces hay una voz en la cabeza de alguien que le está diciendo cosas y que le está diciendo, oye, solamente tienes que aventarte para que todo esté bien. Entonces esa voz de alegría no necesariamente te está diciendo, te está marcando el camino correcto, pero el tono en que te lo dice y cómo te lleva por ese lado de felicidad es lo que hace interesante la canción, ¿no? Y
Correcto.
Calaveras Beat, que para mí debería ser el single exitoso de la canción y que es la canción que tiene, y perdóname el francés, más ganas de joder de todo el disco, ¿no? Que es una especie de rock and roll, llevado a la electrónica. Creo que pega y que sabe.
Es como un rockabilly, ¿no? Y rompe con toda la estructura que trae el disco.
Sí, y a propósito lo pongo casi es el final, porque después de Calaveras viene Voice of Joy, y que retoma la toma la onda electrónica y la retoma de una onda súper, súper feeling. Entonces, pero así somos nosotros también, ¿no? O sea, ahorita podemos estar hablando de electrónica y todo lo demás y después vamos a ver, no sé, un capítulo del Chavo y reírnos con las aguas frescas y después retomaremos la cosa electrónica oscura y después saldremos a hacer
Claro.
otra cosa.
Sí, pues la cuestión es divertirse con esto, ¿no? Si no, no tiene chiste.
Exactamente, exactamente. Y esa es la onda, por ejemplo, de Calaveras. Calaveras es una canción divertida, vamos, lo es.
Así es. Y bueno, Platícanos qué es lo que te depara el futuro para Raleigh. ¿Qué nos puedes contar sobre el futuro?
Bueno, estoy escribiendo. Estoy empezando a escribir lo que vendría a ser una segunda producción. El concepto ya está. Este seguramente sí va a ser una producción 100% personal. 100% personal. Así que nada, espero darme el tiempo de concluirlo, de cerrarlo, de producirlo y de lanzarlo como Dios manda. Porque vamos, esta coyuntura pandémica pues nos ha cambiado la vida absolutamente todos, ¿no? Y por más de que uno esté más tiempo en su casa, no significa que tenga más tiempo para hacer las cosas, ¿no?
Así es.
Por otro lado, seguir haciendo cosas con Rojo. Espero poder hacer un videoclip en el mediano plazo. Espero por lo menos sacar un par de video lyrics más. Me gustaría hacer una especie de tocada virtual. Pero todavía no sé cómo la voy a hacer, ¿no? Yo no quiero solamente agarrar la secuencia, soltarla, agarrar mi controlador chiquito y no creo que sea la forma. No creo que sea la forma. Al enfrentarte solamente a una pantalla, creo que la cosa debería ser distinta. Entonces a lo mejor tendría que volver a producir las canciones de otra forma para que tengan un contexto distinto. No sé. Y después de haber visto el concierto de Billie Eilish, con la araña gigante atrás y todo, digo... O sea, no quiero terminar tocando en la sala o en la terraza. Sí. Y después de eso ya no. Entonces nos puso la valla tan horrorosamente alta a todos en cuanto a creatividad, a ingenio, a darle la vuelta al asunto, ¿no?
Sí.
Así que a ver qué sale por ahí, ¿no? Pero seguir moviendo el disco, te hablaba en interno, estoy viendo de cerrar ya la página web también para poder subirla. Justo hablaba con Dante González, que es el tecladista de un proyecto de covers que tengo acá en Lima. Wow. Sobre todo este contexto pandémico y cómo nos ha obligado a reformular o a reencontrarnos con ciertas cosas, ¿no? Yo estaba a punto de retirarme. Justo había hablado con Aldo para ya, okay, hagamos una especie de mini gira para ya despedirnos y todo lo demás. Y ahí nomás vino la pandemia, pasaron un par de cosas en la cuarentena conmigo. Y me dijeron, diciendo, un momentito, yo no me voy a ir así lo más, o sea, así no. Así que nada, por lo menos Raleigh para un buen rato más va a haber.
Está muy bien. ¿Ya tienes algún track que tengas pensado que pueda salir recientemente o pronto?
¿De nuevo o de
nuevo?
De Rojo.
¿Algo nuevo?
No, estoy recién no? escribiendo, o sea, recién estoy en este tato, mira. Tengo mi cuaderno rojo,
okay,
en el cual empiezo todavía aún a hacer pequeños esbozos de letras y todo lo demás. O sea, el concepto del disco ya lo tengo, uh-huh, pero me falta ya empezar a cuajarlo, armarlo, empezar a escribir, ¿no?
Bueno, pues ojalá que no tarde mucho. Yo sé que este asunto de la producción luego pues es muy difícil establecer tiempos, pero por todo lo que me platicas entiendo que pues eres una persona que le gusta hacer bien las cosas, eso se escucha también, y pues está bien el tiempo que sea necesario con tal de que salga bien, ¿no?
A placer, puedes tomarte el tiempo necesario, como diría.
Exacto.
Aquel del que hablamos.
Y pues ya estamos casi en la recta final, Ricardo. ¿Algunas palabras finales que quieras dar para la gente que nos está siguiendo, para toda la gente que va a ver esto después, porque se va a quedar grabado? ¿Qué nos quieres comentar? Lo que tú quieras.
Primero, Juan, muchísimas gracias por esta ventana. Me encanta la idea de que a pesar de que estemos todos encerrados en nuestras casas, al final estos medios nos permitan acercarnos muchísimo más. No estoy, no solamente con las personas de mi país o con las personas de la ciudad de Oroya, que es una ciudad que siempre me ha tratado hermosamente, con las personas en Lima, sino en este caso, por ejemplo, con las personas en México, ¿no? Acercarnos a este nivel de poder conversar, de poder conocernos, de poder descubrir que más allá de las fronteras hay gustos afines, hay más música, hay más contenidos, hay más arte, siempre es enriquecedor. De lo que pase, es enriquecedor, ¿no? Así que encantadísimo, si por ahí Lalo y Rangel se están escuchando, un abrazo enorme para ellos. Así que aquí estamos, a la orden para lo que se necesite.
Pues muchas gracias, Ricardo, y pues para terminar vamos a dejar el video lyric de Twisted Fairy Tale. Me hubiera gustado poner el otro video que comentó Ricardo, que ya acaba de subir hace unos minutos. Ya no me dio tiempo de descargarlo, pero lo pueden encontrar en el canal de Ralemant. Ahí lo encuentran en todas las redes sociales como Ralemant Oficial. Y pues gracias a toda la gente que siguió esta transmisión. Si no lo alcanzaron desde el inicio, al final pueden revisar el video completo en Facebook, en YouTube, en Twitch. Y espero que en unos días ya estemos también en Spotify. Y pues muchas gracias a todos. Nos escuchamos por acá la semana que entra con Silica Hell presentando su nuevo disco Indestructible. Y pues cuídense y muy buenas noches. Gracias.